Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, un simple error al traducir una sola palabra en un texto de hace 3.000 años podría ser el responsable de que tengamos, literalmente, toda la cronología del Antiguo Egipto completamente equivocada.
Sí, es un pensamiento que da un poco de vértigo, la verdad.
Totalmente. Y es que normalmente es muy común asumir que la historia antigua es, bueno, como una línea de tiempo ordenada, ¿no? Una sucesión súper clara de imperios, de reyes que entran y salen. Pero hoy, al sumergirnos en la lección 30 sobre historia del Antiguo Testamento del Dr. Robert Vannoy, nos damos de bruces con un rompecabezas histórico fascinante.
Y vaya rompecabezas. O sea, es de los que te mantienen despierta por la noche.
Ya te digo, el tema central de nuestro análisis a fondo hoy es una pregunta que en apariencia suena muy sencilla. Es decir, ¿cuándo llegó exactamente la figura bíblica de José a Egipto? Y resulta que responder a eso implica cuestionar, pues prácticamente, todo lo que queremos saber sobre las herramientas que usan los historiadores para fechar el pasado.
Claro, porque los textos antiguos requieren un trabajo de detective meticuloso y a menudo muy frustrante.
Me lo puedo imaginar.
O sea, no existe el lujo de consultar un registro civil o una base de datos. Lo que tenemos son fragmentos lingüísticos, anomalías geográficas y, bueno, textos teológicos que jamás fueron escritos con el propósito de ser libros de historia modernos.
Exacto. No estaban pensando en nosotros cuando escribían eso.
Ficción, que fechar un evento milenario exige reconstruir el contexto sociopolítico de toda una región, sabiendo que una sola mala interpretación puede desfasar la línea temporal en siglos enteros.
Madre mía, siglos enteros por una palabra. Y bueno, antes de intentar ubicar a José en el tiempo, el Dr. Vannoy demuestra hábilmente lo súper difícil que es ubicar cualquier cosa en el espacio.
Sí, el tema del espacio es fundamental aquí.
De hecho, la conferencia comienza con una referencia a un ejercicio de mapas, un ejercicio basado en el libro de Josué, donde se asignan porciones de tierra a las diferentes tribus de Israel. Y a ver, es un ejercicio para familiarizarse con la geografía, pero revela un problema monumental, ¿verdad?
Así es, un problema enorme, porque al leer el texto de Josué, las fronteras de estas tribus se describen mediante listas exhaustivas de ciudades. O sea, el texto traza una línea, digamos, desde un asentamiento hasta el siguiente.
Uniendo los puntos.
Eso es. Pero el problema fundamental para los geógrafos, y que el Dr. Vannoy subraya muy bien, es que una gran cantidad de esas ciudades antiguas han desaparecido por completo.
Claro, ya no están.
Exacto. Han sido sepultadas por la arena, o sus nombres originales se perdieron tras sucesivas conquistas, o simplemente fueron abandonadas y nadie sabe dónde estaban.
Lo cual provoca una situación curiosa, porque si nos ponemos a comparar dos atlas bíblicos distintos, elaborados por eruditos respetados, se puede observar que las líneas fronterizas de las tribus no coinciden en absoluto.
Sí, es un desastre cartográfico.
Total. O sea, las regiones generales son las mismas, ¿vale? Pero los límites exactos varían drásticamente. Al analizar esto, parece menos como armar un rompecabezas tradicional y más como intentar resolver un cubo de Rubik.
Esa analogía me encanta, de verdad. Es muy visual.
Porque la geografía, las traducciones lingüísticas y la línea de tiempo están interconectadas. Es como que giras un lado para intentar que una ciudad encaje en el mapa y de repente, ¡zas!, las fechas de las dinastías egipcias se desordenan por completo en la otra cara del cubo.
Y ese giro del cubo precisamente nos lleva directamente al problema cronológico. Porque, dado que la geografía presenta estos bordes tan borrosos, fechar la llegada de José se vuelve, bueno, totalmente dependiente de otro evento principal.
El éxodo.
Exacto, el éxodo. Funcionan en tándem. O sea, una fecha tardía para el éxodo sitúa, inevitablemente, a José durante el periodo en que Egipto estaba dominado por los hicsos.
Que eran unos invasores, ¿no?
Sí, unos invasores procedentes de Asia Occidental. Pero por el contrario, si optamos por una fecha temprana para el éxodo, eso empuja la llegada de José hacia atrás en el tiempo, antes de la invasión de los hicsos.
Vale, entiendo.
Lo situaría bajo el dominio de los faraones egipcios nativos del Reino Medio.
Entonces, a ver, si la geografía nos deja con más preguntas que respuestas, y todo depende de este cubo de Rubik temporal que comentábamos, ¿cuál es la primera pista real que los historiadores pueden extraer del texto para intentar fijar una fecha concreta?
Pues mira, la primera pista no es una fecha en sí. Tampoco es el nombre de un faraón, sino un detalle sociológico muy, muy peculiar.
Ajá.
Quienes defienden la llegada de José en una fecha temprana, es decir, antes de los Hicsos, se apoyan en el libro del Génesis, concretamente en el capítulo 46.
Vale.
Cuando la familia de José llega a Egipto, él les da instrucciones súper estrictas sobre cómo deben presentarse ante el faraón. Les dice que afirmen ser cuidadores de ganado desde su juventud. Y el texto añade una justificación clave. Dice, porque todos los pastores son abominables para los egipcios.
Claro, y ese rechazo cultural hacia los pastores se convierte de repente en un marcador temporal.
Eso es. Y lo fascinante aquí es cómo los eruditos del siglo XIX y principios del XX interpretaron este detalle en particular. Históricamente, basándose en los escritos de Manetón, que era un historiador egipcio de la época ptolemaica, a los Hicsos se les conocía casi universalmente como los reyes pastores.
Ah, los reyes pastores, claro.
Sí. Por lo tanto, el argumento de la fecha temprana sostiene que, si los Hicsos hubieran estado gobernando en la época de José, pues la advertencia del Génesis no tendría ningún sentido.
Lógico.
O sea, un gobierno de reyes pastores no encontraría abominables a otros pastores que vinieran a asentarse en su tierra, ¿verdad?
Ya, claro, serían como colegas de profesión.
Exacto. Según esta lógica, el trono tenía que estar ocupado por egipcios nativos, porque su cultura agraria del Valle del Nilo sí despreciaba tradicionalmente a los pastores nómadas.
Oye, pues parece una deducción impecable, ¿no? Si el gobernante es un rey pastor, los pastores son bienvenidos. Si es un egipcio nativo, los pastores son una abominación. Es matemático. Sin embargo, entiendo que la lingüística moderna ha echado por tierra esa deducción tan limpia, ¿verdad?
Totalmente. Se ha venido abajo. El avance de la filología egipcia y, bueno, los descubrimientos arqueológicos en el delta del Nilo han demostrado que la traducción de Manetón estaba completamente equivocada.
¿Qué me dices?
Tal cual. La palabra Hicso proviene del término egipcio Ekakasut, y los lingüistas han determinado de manera concluyente que Ekakasut no significa reyes pastores, sino simplemente gobernantes de tierras extranjeras.
¡Ostras! O sea, nada que ver con ovejas ni pastores.
Nada en absoluto. La conexión etimológica con el pastoreo fue un malentendido histórico tremendo que se perpetuó durante siglos.
Madre mía. ¿Lo cual cambia las reglas del juego de una forma radical?
Sí, por completo.
Porque, a ver, si el término Hicso solo significa gobernante extranjero y no conlleva ninguna conexión cultural o identitaria con la cría de ganado, entonces el argumento completo pierde todo su peso.
Absolutamente todo.
O sea que los egipcios, o incluso los propios gobernantes Hicsos, odiaran a los pastores, ya no sirve para descartar quién estaba sentado en el trono.
Eso es. Y claro, al derrumbarse ese pilar lingüístico, la supuesta alianza natural entre los Hicsos y los israelitas, que muchos daban por sentada por el tema pastoral, se vuelve sumamente frágil.
Claro, ya no tienen eso en común.
Si no compartían el vínculo de ser reyes pastores, hay que replantear por completo la dinámica política de la época. Y esto traslada el debate al siguiente gran misterio del texto bíblico, que está documentado en el primer capítulo del Éxodo. Hablo de la aparición de un nuevo rey que no conocía a José.
Uf, y las implicaciones políticas de ese nuevo rey son enormes, porque hasta donde sabemos, si miramos la historia general, nos dice que los Hicsos gobernaron el norte de Egipto aproximadamente entre los años 1750 y 1570 a.C.
Sí, esas son las fechas estimadas.
Vale. La postura clásica asume que este nuevo rey era un faraón nativo, o sea, de la dinastía que finalmente logró reagruparse en el sur, marchar hacia el norte y expulsar a estos gobernantes extranjeros, a los Hicsos. Pero los defensores de la fecha temprana proponen una narrativa alternativa, ¿no? Ellos argumentan que este nuevo rey opresor no era un egipcio nativo, sino un gobernante Hicso recién llegado al poder.
Exactamente. Plantean esta alternativa para intentar resolver un enigma logístico.
A ver.
Pensemos en ello. Si los israelitas hubieran sido los grandes aliados de los Hicsos durante su gobierno, lo lógico habría sido que, cuando el imperio Hicso cayó y fue expulsado de Egipto, pues los israelitas hubieran huido con ellos.
Claro, irse con los suyos.
O, en el peor de los casos, que hubieran sido aniquilados por los egipcios victoriosos por ser aliados del invasor.
Uh-huh.
Pero el texto indica que se quedaron y se multiplicaron.
Es verdad, se quedan ahí.
Así que la teoría de la fecha temprana intenta explicar esto argumentando que los Hicsos y los israelitas en realidad nunca fueron aliados. afirman que fueron los propios hicsos quienes, al invadir Egipto, esclavizaron a los israelitas junto con la población nativa.
Ah, vale.
Así, el nuevo rey, que no conocía a José, representaría la instauración del régimen opresor hicso.
Vale, vale. La lógica interna de esa propuesta se entiende. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay una fricción enorme a nivel estratégico en todo esto. Pensemos en el tablero geopolítico de ese momento.
Ajá.
Tenemos a los hicsos, que son una fuerza extranjera invasora. Por otro lado, tenemos a los egipcios nativos, despojados del control de su propia tierra, que están conspirando desde Tebas para recuperar el país.
Sí.
Y en medio de todo esto, según esta teoría, están los israelitas sufriendo también la opresión brutal de los hicsos. A ver, si egipcios e israelitas comparten exactamente al mismo enemigo opresor, la política básica dicta que se formarían alianzas. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo de toda la vida.
Claro, es lo esperable.
Lo ilógico es pensar que, una vez que los egipcios logran por fin derrocar a los hicsos, decidan mantener la opresión contra el pueblo israelita, que había sufrido exactamente lo mismo que ellos. O sea, no hay un motivo claro para prolongar la esclavitud de una población que podría haber sido aliada durante la rebelión, ¿no?
Y esa es precisamente la debilidad crítica de intentar forzar la historia antigua en moldes preconcebidos modernos. La geopolítica simplemente no encaja.
Hace aguas por todas partes.
Y para poder mantener a flote la teoría de la fecha temprana, frente a este vacío estratégico que mencionas, sus defensores se ven obligados a recurrir a interpretaciones muy específicas de la demografía.
Ya, a buscarle los tres pies al gato.
Y a analizar con lupa pequeñas variaciones en la traducción de los textos. Esto nos lleva directamente a los versículos 9 y 10 del primer capítulo del Éxodo, que es donde este nuevo rey justifica su temor hacia los israelitas.
Y aquí volvemos a ver, una vez más, el peso enorme que tiene una simple elección de palabras por parte de los traductores modernos.
Así es.
Porque el doctor Banoy menciona que la nueva versión internacional traduce el discurso del rey diciendo que los israelitas se han vuelto, y cito, demasiado numerosos para ellos.
Ajá.
Es decir, es una simple cuestión de recuento de población. Hay muchos. Pero la versión King James presenta una afirmación mucho, mucho más agresiva. Dice que los israelitas son más y más fuertes que nosotros, lo cual ya implica un poder militar y una superioridad abrumadora. No es solo tener un censo alto.
Claro, y el erudito Gleason Archer, en su libro sobre la introducción al Antiguo Testamento, aborda este choque de traducciones analizando los mecanismos de las conquistas imperiales en la antigüedad.
Vale, ¿y qué dice Archer?
Pues dice que, si asumimos que la opresión provenía de los egipcios nativos hacia los israelitas, la idea de que unos pastores israelitas superaran numéricamente o militarmente a toda la población del vasto imperio egipcio es un sinsentido demográfico.
Claro, no cuadran los números.
Exacto. No hay ningún registro histórico que sostenga que una población extranjera tuviera tal magnitud en la región de Gosén.
Pero claro, la perspectiva cambia por completo si el «nosotros» de ese versículo, o sea, el grupo que siente verdadero terror ante el crecimiento de los israelitas, no son los egipcios, sino los hicsos.
Exacto. Ahí le has dado. El argumento de Archer detalla cómo funcionaban imperios como el de los hicsos. Rara vez se trataba de una migración masiva que reemplazara a la población local. Era más bien una invasión llevada a cabo por una élite.
Una minoría en el poder.
Eso es. Una casta guerrera relativamente pequeña apoyada en nueva tecnología, como los carros de guerra tirados por caballos, que los egipcios no tenían. Los hicsos gobernaban sobre una inmensa mayoría de egipcios nativos sometidos.
Vale.
Así que, bajo ese modelo administrativo, es completamente plausible que la población israelita llegara a superar en número exclusivamente a la élite militar hicsa.
Ah, claro.
Por tanto, el miedo del gobernante extranjero a una rebelión interna, quizás coordinada con los propios egipcios nativos, cobra un sentido estratégico súper real. Y este análisis demográfico es utilizado para reforzar la idea de que los hicsos fueron los primeros opresores.
Es asombroso, de verdad, cómo el tamaño estimado de una simple guarnición militar antigua puede determinar la interpretación de todo un texto milenario.
Sí, es fascinante.
Sin embargo, incluso comprando toda esa compleja dinámica demográfica e imperial, el doctor Banoy subraya un problema estructural inmenso que amenaza con derrumbar toda la teoría de la fecha temprana. Y se trata de los infames huecos literarios.
Uf, los huecos. Ese es el gran tema.
Claro, porque para que el modelo temprano funcione, es imperativo asumir que el autor bíblico simplemente, bueno, omitió mencionar la caída de un imperio completo en mitad de un párrafo. Así, sin más.
Y si conectamos esto con el panorama general de cómo concebimos la literatura antigua, tocamos el punto más frágil de toda esta reconstrucción histórica.
A ver, explícanos eso.
Pues mira, en el capítulo 1 del Éxodo, el versículo 14, describe cómo la vida de los israelitas era amargada con dura servidumbre en la construcción de ciudades. Todo mal. Pero el versículo 15 pasa inmediatamente, sin pausa, a describir las órdenes que el rey de Egipto da a las parteras hebreas para controlar a la población.
Vale, están seguidos.
Sí. Y para que la teoría de la fecha temprana sobreviva, los historiadores tienen que postular que, justo en ese pequeño espacio en blanco que separa el versículo 14 del 15, ocurrió nada más y nada menos que la caída total del Imperio Hicso.
¡Madre mía!
Su violenta expulsión militar de Egipto y el ascenso de la dinastía 18 nativa, con faraones poderosísimos como Tutmosis. Y que esta nueva dinastía, sin explicación alguna en el texto, decidió perpetuar exactamente el mismo nivel de esclavitud.
Es exigirle muchísimo un texto. O sea, estamos hablando de que expulsan a los invasores, cambian de dueños, reconstruyen la nación entera, y el escriba pasa al siguiente evento sin dedicarle ni medio palabra al colapso geopolítico más importante de su época.
Tal cual, ni una mención.
El doctor Banoy reconoce abiertamente que este salto narrativo tan masivo no está respaldado por el texto explícito. Es como, bueno, una suposición un poco desesperada, pero necesaria para mantener intacta la cronología temprana.
Claro, pero el choque se produce por nuestra expectativa moderna.
¿A qué te refieres?
Antiguo Oriente Próximo operaban bajo lo que podríamos llamar tiempo teológico, no tiempo cronológico.
Tiempo teológico, vale.
Su propósito primordial no era archivar un registro geopolítico impecable de los cambios dinásticos, sino trazar el hilo de la relación pactual entre su deidad y el pueblo.
Ah, o sea, lo que importaba era la historia de la fe, no la política.
Exacto. Bajo ese lente literario, comprimir 100 años de tumulto político en una simple coma o, yo qué sé, en el margen de un papiro, simplemente porque esos eventos no alteraban la condición de esclavitud del pueblo, no era un error, era una decisión editorial completamente consciente.
¡Qué fuerte!
Sin embargo, claro, basar una teoría histórica moderna asumiendo silencios tan monumentales sigue siendo un cimiento extraordinariamente débil para los historiadores de hoy.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, recapitulando, hemos analizado fronteras tribales que varían según el mapa que consultes.
Sí.
Hemos visto cómo el descubrimiento de la verdadera raíz lingüística de la palabra Hicso destruyó para siempre el mito de los reyes pastores. Hemos diseccionado tácticas demográficas de élites invasoras frente a poblaciones locales. Y hemos explorado cómo el tiempo teológico es capaz de comprimir revoluciones enteras en un simple punto y aparte.
Es un viaje intenso.
Desde luego. Y al hacer el recuento de toda esta evidencia cruzada y, bueno, a menudo contradictoria, la conclusión del doctor Van Noyse es una demostración de humildad académica brutal, porque reconoce que, francamente, no existe una prueba contundente y definitiva. El terreno más sólido que se puede establecer para ubicar la llegada de José a Egipto es una ventana, pues bastante amplia, la verdad, entre el año 1900 y el 1700 a.C.
Sí, es un margen de 2 siglos enteros. Y refleja muy bien los límites infranqueables del análisis inferencial.
Es mucho tiempo.
Claro.
En cuanto a los Hicsos, la arqueología y la historiografía lo sitúan llegando al poder alrededor del 1750 a.C. Pero toda la cronología egipcia temprana, la que es previa a su expulsión, sigue envuelta en una oscuridad tremenda.
Nos faltan piezas del puzzle. Exacto. Los registros tan fragmentados impiden establecer un sistema de fecha rígido. El curso del doctor Van Noy, de hecho, avanzará hacia la narrativa de la liberación en capítulos posteriores del Éxodo, pero este misterio de la fecha exacta de entrada permanecerá abierto.
Pues nos quedamos con ese vacío cronológico y con la certeza de que intentar imponer una cuadrícula moderna sobre el mundo antiguo casi siempre termina en frustración. Y oye, es un excelente recordatorio de que la historia no siempre se escribe con tinta firme.
Totalmente de acuerdo. Y mira, esto plantea una pregunta importante que creo que resuena mucho más allá de los muros del Antiguo Egipto o de las estepas por las que vagaban los Hicsos.
Adelante.
Si aceptamos la realidad del tiempo teológico y reconocemos que un escriba de la antigüedad tenía el poder de omitir el ascenso y la caída de imperios enteros en el breve espacio entre 2 oraciones,
uf.
Pensemos en ello. ¿Cuántas civilizaciones, cuántas catástrofes a escala global o cuántos innovadores o tiranos monumentales se han perdido irremediablemente en los abismos de la memoria humana? Es muy posible que partes fundamentales de la historia de la humanidad hayan desaparecido, y no porque carecieran de impacto, sino simplemente porque no encajaban en el argumento central de la persona que en ese momento sostenía el cincel.
Oye, pues es una perspectiva que produce verdadero vértigo. Es una invitación a acercarse a cualquier texto antiguo, leyendo no solo las palabras y los eventos majestuosos que sí se describen, sino prestando una atención profunda a las omisiones. Porque, como bien dices, el silencio histórico puede ser muchísimo más elocuente que los propios registros.
Sin duda.
Y volviendo al cubo de Rubik del principio, resulta que el mayor desafío no es cuadrar los colores de las caras.
No.
El verdadero desafío es aceptar que faltan piezas fundamentales en el mecanismo interno y que, francamente, ni siquiera sabemos cómo era la figura original.
Una gran verdad.
Y con esa incógnita monumental cerramos el análisis a fondo de hoy. Nos llevamos este silencio para reflexionar profundamente sobre la tremenda fragilidad de nuestro pasado. Hasta la próxima inmersión.